Aquí Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
I'm Batman.
James Bond. James Bond.
Say what again! Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker!
Yo soy tu madre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Muy buenas noches y bienvenidos otra vez a Sala 7. Yo soy Cronos Alexis.
Yo soy Ivonne. Y bueno, ya estamos muy contentos otra vez de poderles darle otro programa más a este.
Este, nuestro programa sobre
cine.
El séptimo arte.
Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado y que seguramente quizás para muchos también sea pues algo desconocido, ¿no?
Incluso un poco extraño tratándose de, bueno, sobre la temática en sí, porque prácticamente nadie ha visto esto, ni siquiera nosotros.
Exactamente, y bueno, hoy para darles ya, para decirles de qué va a tratar, vamos a hablar sobre las películas perdidas o que nunca fueron sacadas a la luz. Y bueno, para esto hay que decirles que hay unas pequeñas características o por las cuales este tipo de películas no son expuestas en las salas de cine.
La primera sería la falta de presupuesto en la producción del film, ya sea porque la productora simplemente vio que el proyecto no es lo suficientemente bueno para atraer a la audiencia que se espera, o porque simplemente los gastos son exagerados y tiene que ser cancelado.
O simplemente también porque a veces no se les es dado realmente todo el presupuesto para realizar un film. Aunque también recordemos que ha habido películas que a pesar de su corto presupuesto han recaudado millones.
Sí, millones.
Y bueno, otro punto sería que algunas casas productoras de cine no aceptan ciertas películas, ya sea por el uso excesivo de violencia o también, como solemos decirle nosotros, las escenas fuertes.
Bueno, ahí yo creo que ya entraría otro aspecto, como las películas con censura, las películas versión, digamos, lo que se exhibe en el cine y los cortes del director, que también cabe recalcar que muchos están todavía perdidos.
Sí, exactamente. Y bueno, también otro sería el cambio de reparto, el cambio de productores, de directores, o sea, de todo. Y esto creo que también desde hace mucho tiempo y hoy en la actualidad también lo hemos visto, que siempre hay cambio tanto en los actores, en los papeles principales y en el director también principalmente. Y bueno, también es parte de que muchos films se retrasan. Ajá, bastante tiempo e incluso ni siquiera llegan a salir.
El otro punto vendría siendo que algunas películas en su momento fueron consideradas como inaptas para el público, algo parecido a lo del excesivo uso de violencia, o ya sea porque en ese tiempo la moral se regía por diferentes cuestiones, o que debido a su época y la temática, el enfoque, o sea, sea diferente al que se trataba.
Sí, y por ejemplo, aquí me viene mucho la Segunda Guerra Mundial, que fue una época en la cual muchas películas fueron rechazadas, o sea, ni siquiera ya al momento de grabarlas, simplemente el proyecto era rechazado. ¿Por qué? Por lo mismo de que a veces no eran adecuadas, o más bien no mostraban lo que en ese tiempo, todo este tema de la guerra, que digamos que se fue un boom, porque recordemos que el cine estaba dedicado todo a la guerra.
Sí, o sea, más que nada para la propaganda, ya sea del lado estadounidense o propaganda nazi, propaganda rusa.
Ajá, exactamente. Y si no cumplían esas ciertas como normas, pues no, ni siquiera eran aceptados estos proyectos. Y bueno, también además
En la actualidad, muchas películas expuestas y reconocidas no se encuentran en plataformas.
Sí, o sea, digamos que algunas sí fueron expuestas en su momento, pero debido a que también no recaudaron mucho dinero o fueron un fracaso, pues simplemente se quedan ahí y ya no vuelven a salir. Y es muy difícil encontrarlas en plataformas. De hecho, solamente se encuentran algunos fragmentos.
Bueno, de hecho, eso me recuerda a una película.
Dela.
No sé si fue el debut como director de Johnny Depp. Pero hizo una película en la que, según él, es un indígena americano que es contratado para hacer una película snob. O sea, así de rara es la historia. La película recibió tan pésimas críticas que fue distribuida internacionalmente, pero en Estados Unidos Johnny Depp, o sea, decidió que no se volviera a comercializar para nada. Es difícil encontrarla en su país de origen.
Sí, no, y de hecho, bueno, ahorita yo desconocí ese dato, digo, yo sí valoro el trabajo de Johnny Depp, aunque últimamente pues no ha sacado mucho, no lo han sabido explotar muy bien, pero fíjate, yo desconocía mucho eso de Johnny Depp, a mí ya me dio curiosidad por encontrar eso o ver el producto.
Bueno, en esta parte del mundo sí se puede distribuir esa película.
Sí, exactamente. Y bueno, otro punto sería que simplemente algunas películas son muy, muy malas. Y que la verdad a veces ni siquiera valen la pena mucho verlas. O incluso, pues sí, o sea, obviamente las franquicias cinematográficas, las casas productoras, pues no le dan más pie a un film que no recaudó y que sin embargo en sí la trama pues es muy mala. Y bueno, ya para... Y ya para enfocarnos un poco más en el tema, aquí les vamos a presentar ya algunas películas que han sido, que están perdidas o que simplemente nunca han salido a la luz. La primera sería 15.000 dibujos. Es el primer largometraje animado chileno. Esta película se rumorea que Disney, le sugirió como aceptar esta película, dar ideas a los productores de Chile, pero como en ese momento estaba la Segunda Guerra Mundial, no se hizo nada. Y al momento de su estreno, varias películas como Blancanieves, que fue su estreno, y Fantasía, o sea, rompieron taquilla, y esta película pues simplemente fue muy ignorada. Y de hecho ya en la actualidad no se tiene ninguna evidencia, o sea, son solamente fotografías, pero videos que muestren más o menos la película, no ha habido.
De hecho, yo había leído que uno de los personajes que aparece en esta película, la de 15.000 dibujos, inspiró lo que vendría naciendo después Condorito, otro personaje, o sea, chileno por excelencia.
Exactamente, o sea, y bueno, creo que da un poco de más tristeza saber que, por decir, nosotros estamos muy acostumbrados en conocer y ver películas estadounidenses, americanas, y incluso que países como Chile, que quizás, yo no sé si Chile esté muy sobresaliente en el cine, pero, o sea, pues qué tristeza que desde sus inicios, por ejemplo, este que fue el primer largometraje animado, o sea, ni siquiera tuvo la dicha de poderse tener un gran éxito o al menos de poderse reconocer más en las salas de cine.
Sí, bueno, aparte la animación latinoamericana en esos tiempos no estaba bastante atrasada, la verdad.
Sí, exactamente.
Bueno, la siguiente película que queremos hablarle brevemente es El Patriota, una película de 1928. Una película semibiográfica que dirigida por Ernest Lubitsch y lanzada por Paramount Pictures. La película fue escrita por Hans Kali, es una adaptación de dos obras, Paul I de Dmitri Mareskovi y El Patriota de Ashley Dux. La película en sí estaba protagonizada por Emil Jannings, Florence Bidot y Louis Stone. Lo curioso de esto es que solo partes de esta película se conservan, incluyendo los trailers nada más. El USLA Film and Television Archive, o como lo podemos conocer en español, Archivo de Películas y Televisión de la UCLA, tiene la posesión de 2.500 fotogramas y un rollo fue encontrado en Portugal. O sea, es raro esto, o sea, la película...
Está súper dividida, ¿no?
Pero hasta esta fecha no se ha podido encontrar una copia completa. Y es algo curioso, muchas películas en el periodo de 1800 a 1920 ha sido un gran problema en la actualidad. O sea, nada más se encuentran con ciertos rollos. Exacto. Ni siquiera están remasterizadas, no hubo ni siquiera lanzamiento en DVD, en VHS siquiera.
Lo que le veníamos diciendo desde un principio, que hay algunos films, o sea, que solamente partes o varios segmentos son encontrados, o sea, pero en sí la película en su totalidad, pues no... No existe. Y bueno, otra cosa inédita es Batman pelea contra Drácula.
Oh,
esta
Dios.
Es una película filipina de 1967 dirigida por Leo Díaz y guionizada por Bert Mendoza. La película, que no fue autorizada por DC Comics, se considera totalmente perdida. Y vaya que le damos las gracias a DC Comics por no acceder a esta historia, porque yo no me imagino a Batman peleando contra Drácula.
Créeme que, bueno, busqué fotos sobre la realización de esta película y vaya que se nota que era una película, no sé, serie B, serie Z, en su máximo esplendor, la verdad. El traje bastante cutre y todos los efectos.
Es que es un chilaquil, ¿no? O sea, realmente combinar a un superhéroe también muy reconocido y a, digámoslo, un villano, un ser también muy reconocido, pero pues son mundos muy distintos.
Sí. Bueno, vamos a pasar ahorita a una canción, a un corte. La canción se llama Folsom Prison Blues de Johnny Cash, una canción que se encuentra en la primera película, también perdida, de Quentin Tarantino. Y regresamos.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y bueno, ya volvimos a Sala 7. La temática de hoy es películas perdidas o que nunca fueron sacadas a la luz.
Y continuamos. Bueno, la canción que escucharon antes del corte aparece en la primera película. Así es, antes de Perros de Reserva, Quentin Tarantino ya había hecho una película con un presupuesto todavía más bajo. Y la rodó en blanco y negro. La película se llama My Best Friend's Birthday o El Cumpleaños de Mi Mejor Amigo. En esta película, bueno, interpretada por el propio Tarantino y Craig Hartman, fue creada pues durante la juventud de ambos, y el proyecto comenzó en 1984 cuando su amigo Hartman escribió un pequeño guión de 30 a 40 páginas, que más tarde el guión acabaría convirtiéndose en una película de casi 70 minutos. La película en sí resultó, o sea, se quemó uno de los rollos en un incendio y nada más sobrevivió media hora de metraje, que de hecho pueden encontrar en YouTube actualmente.
¡Wow!
O sea, buscan en YouTube ahorita My Best Friend's Birthday, Quentin Tarantino.
Y solamente sale esa parte, ¿no?
La primera media hora del corto. Y si lo ven, pues pueden ver claramente que Tarantino, desde un principio, como escribía sus películas literalmente, o sea, monólogos largos pero divertidos. Y muchas referencias a la cultura pop. Aparte, las canciones siempre, o sea, siempre daban como que el tono de la historia.
Desde sus inicios, Tarantino siempre tuvo esa esencia, ¿no? Muy, muy característica en todos sus films, bueno, en la mayoría. Y creo que es poco de los directores, ¿no? Que maneja, o al menos el guión lo adapta, sí. Y bueno, qué interesante de esta película. La verdad, yo no tenía ni idea que Tarantino había hecho este primer film. Y creo que sería interesante que no solamente Tarantino, porque me imagino que muchos directores o incluso también actores han dirigido películas, sus primeras películas, y sería muy interesante ver todos esos productos, ¿no? Bueno, o sea, eso, el primer film.
Eso me recuerda a la primera película de Spielberg.
O sea, exactamente.
Él la rodó básicamente con un presupuesto, bueno, investigando, de $500 y recaudó todavía más cuando la estrenó, $501. O sea, prácticamente regresó, o sea,
regresó lo que
había gastado.
Bueno, te digo que sí, sería muy interesante ver como las primeras óperas primas de estos directores.
Sí.
Y bueno, continuando con este tema, tenemos también la película de Cleopatra, este film de 1917. Esta está perdida por pequeños fragmentos. Tenía como actriz protagónica a Theda Bara, es uno de los primeros símbolos sexuales del cine. Y bueno, las normas de Hollywood juzgaron este film como demasiado impúdico para ser visto, y las últimas dos copias fueron destruidas en los incendios de los estudios Fox. Y bueno, solo algunos fragmentos, hoy en manos del Museo de Arte Moderno de Nueva York, han sobrevivido hasta nuestros días, y solamente algunos fragmentos. Esta película es muda. A mí se me hizo muy, muy, muy interesante ese dato, porque también varias de las películas que han sido quemadas o canceladas han sido mudas. Y sin embargo, pues esta película, como mostraba una Cleopatra muy sensual, con una vestimenta deslumbrante, y pues una vestimenta, digamos, que no cubría mucho. Y bueno, pues lo consideraron impúdico en esa época, pero pues bueno, yo me imagino que a lo mejor sí era muy interesante verla. Y no por el morbo, sino porque a mí una película muda y de Cleopatra creo que me llama muchísimo la atención.
Bueno, entonces, bueno, es que también hay una película sobre Cleopatra, creo que salió 10 años después.
Sí, 10 años después. Es que han habido, creo que ha habido como tres versiones.
¿Tres versiones
sí,
hay de Cleopatra?
De Cleopatra, ajá, exactamente.
O sea que esas, la Cleopatra que yo conozco, la de 1927, es un remake de esta.
Exactamente.
Wow.
Esta Cleopatra de 1917 creo que fue la primera. Y bueno, continuando.
Ah, continuamos con otra película, London After Midnight, o London Después de Medianoche. Es una película muda dirigida por Todd Browning, que bueno, si ustedes conocen un poco, y si no, sabrán que Todd Browning fue el director de otra película de culto bastante aclamada, llamada Freaks o Fenómenos, una película que juntaba actores reales, que eran como fenómenos de circo, o sea, gente muy pequeña, gente que le faltaba, que tenía la mitad del torso. Bueno, este director le gustaba mucho el terror, y esta película fue estrenada en 1927, después de Nosferatu. Es la segunda película en la historia del cine que tiene entre sus personajes a un vampiro. Haciendo uso de su gran talento para caracterizar personajes extraños, esta película también fue protagonizada por Lon Chaney, que años atrás había interpretado al primer fantasma de la ópera.
¡Wow!
Y es interesante porque eran películas mudas. Lon Chaney, no escuchamos la voz de Lon Chaney hasta dentro de mucho, y fue nada más en una sola película.
En una sola.
Y bueno, claramente Lon Chaney es muy talentoso, o sea, tiene el lenguaje corporal, o sea, literalmente hace las muecas, todo, expresan bastante. Y en esta película claramente no era la excepción. Encarna al inspector de Scotland Yard, Edward Burke, quien establece un plan simulando ser un vampiro hipnotizador para desvelar un misterioso crimen cometido en una mansión en Londres en los años 20. Y bueno, la película se supone perdida, pues la copia guardada en un almacén de la Metro-Goldwyn-Mayer se quemó durante un incendio ocurrido en el 67.
Esto a mí se me hace un poco extraño al decir que varias películas fueron quemadas por un incendio. Digo, ¿esos incendios serán a propósito?
De hecho,
¿serán provocados por alguien?
Hay un momento en el que siento que son solo leyendas urbanas.
Sí,
pero...
¿verdad? Sí, porque, y muchas películas, no solamente esta, tienen el mismo, o sea, fueron quemadas o tales, o varios fragmentos fueron perdidos por un incendio. Y bueno, sí, a lo mejor solamente son puras historias urbanas, cosas que a lo mejor no son muy ciertas y que quizás se desconoce el verdadero motivo. Y bueno, otra película que también forma parte de... de este programa es Superman Lives. Esta era el nombre de esta película que iba a ser protagonizada por Nicolas Cage e iba a ser dirigida por Tim Burton en 1997. Esta película no se realizó ya que Warner quería hacer una superproducción, pero no tenía el dinero suficiente. Entonces decidieron por completo cancelarla. De hecho, si ustedes si buscan en YouTube, hay un documental llamado The Death of Superman Lives, What Happened, en donde tratan de descubrir lo que causó que la película no se realizara. Y bueno, es una entrevista con Nicolas Cage y varios productores de esta película. Y bueno, varios dicen de que sí, no hubo todo el presupuesto. Después otros que hubo un choque de ideas en cuanto al fin, en su totalidad. Y bueno, yo no me imagino a un Nicolas Cage vestido de Superman.
De hecho, si te pones a pensar, Tim Burton pudo haber sido el primero en hacer la película de Batman vs. Superman.
De hecho, sí, pero insisto, yo no tengo nada en contra de Nicolas Cage. La verdad, a mí no se me hace un muy buen actor. He visto varios de sus films y la verdad, pues no son mucho de mi agrado. Y yo creo que quizás hubiera tenido un éxito tan solo porque Nicolas Cage iba a ser el protagónico, pero no creo que hubiera tenido una muy buena.
No creo que sea un mal actor. Hay películas en las que sí se luce muy bien, pero yo pienso que ya cayó en la categoría de actores que simplemente no puedes evitar pensarlo,
o sea, pensar en otro papel. En otro papel. Exactamente.
Bueno, otra película. Bueno, esta película prácticamente sí está completa. No sé si has hablado de esta. Yo quiero hablar sobre esta. Se llama Metrópolis. Es una película, clásica de ciencia ficción. Pero, ¿adivinen qué? Solo el 99% de la película está completa.
O sea, faltan 5 minutos del film.
Algo así. Dos rollos fueron prácticamente quemados. Son escenas faltantes, pero en sí la versión más completa se encuentra en la edición del DVD de Criterion, que es una, digamos, es una productora. Bueno, no una productora. Distribuye DVDs de películas que son consideradas obras maestras. Y esta película tiene varias duraciones porque se ha distribuido, digamos, en 80 minutos, 2 horas, hora y media alrededor del tiempo. Y finalmente, en este siglo, podemos verla casi en su totalidad.
Wow, entonces, digamos, el casi, solamente faltó el casi para verla en su totalidad. Bueno, es una más a la lista que también, pues por ciertas razones, se pierden fragmentos importantes o quizás, quién sabe si nada más es la última escena. Y por eso ya no se ha encontrado, qué lástima. Y bueno, nos vamos a un corte y enseguida regresamos a Sala 7.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Y ya estamos de regreso a Sala 7 en el tema de películas perdidas o que nunca se estrenaron.
Y bueno, antes de pasarnos a las noticias, que es lo que pertenece a este bloque, queremos cerrar bien esta temática mostrándole solamente de forma más breve algunas de otras películas. Por ejemplo, la siguiente es El Padrino, la cuarta parte del Padrino. Esta secuela se centraría en Vincent Mancini como don de la familia y como traía un problema de drogas. Por otra parte, también muestra la historia de Sonny Corleone, de cómo se convierte en asesino. Puso el escritor del guión, empezó a escribir esta película en 1999, pero falleció y la película quedó, por ende, muy incompleta. Esta se canceló porque también el Francis Ford Coppola no quería continuar con la producción de la película. El reparto se dijo que podría interpretarlo por Andy García como Vincent Mancini y se pensó en Leonardo DiCaprio para interpretar a un joven Sonny. Sin embargo, en el 2017, Coppola volvió a anunciar que retomaría otra vez este proyecto. No se sabe todavía si tiene una fecha exacta o si solamente es un rumor o si realmente se va a hacer.
Sería emocionante, la verdad, retomar otra vez esta. Ahora ya sería una saga.
Exactamente.
Bueno, la próxima película de la que hablaremos es Spider-Man 4, así es. Si ustedes, bueno, vivieron el tiempo en el que se estrenó Spider-Man 3, sabrán que todo el hype que ocasionó toda una película, o sea, una secuela de Spider-Man 3. después de la mala crítica, de hecho, que tuvo esta película, a Sam Raimi no le importaron las críticas. Él quiso hacer la cuarta parte de Spider-Man y prometió que iba a ser impresionante, haciendo un cambio en las películas, pero se enteró de que Sony quería rebootear la saga, que serían ya en las que actuó Andrew Garfield.
Ajá, de, como mejor conocidas las sagas como The Amazing Spider-Man. Y bueno, la verdad que no la puedo agradecer a Sony por rebotear la saga convirtiendo en The Amazing, porque creo que han sido las peores películas de Spider-Man, pero bueno.
Bueno.
Y bueno, pasando a otra película, también está Área 51. Si recuerdan esta película de actividad paranormal, bueno, el director filmó esta cinta de terror también en forma de falso documental y basado en Nuevo México, donde el gobierno de Estados Unidos guardaba los restos de alienígenas, entre otras cosas turbias. La película sí fue estrenada el 15 de mayo del 2015, 6 años después de que salió, y solamente fue estrenada en varios cines de Texas y rápidamente la quitaron, y hasta ahí no se ha vuelto a saber nada de esa película.
Como que continuó la maldición de actividad paranormal.
Exactamente, como dicen, cuando una cosa te funciona bien, es muy raro que te funcione dos veces. Pero bueno, se arriesgó, quiso optar por volver a hacer esta técnica, pero pues no funcionó.
Bueno, la siguiente película es En las montañas de la locura, una película de Guillermo del Toro, película basada en una novela del escritor estadounidense H.P. Lovecraft. Después de estar en desarrollo durante años, esta película con el proyecto siendo llevado a cabo por Universal en 2010 y con James Cameron en la producción, finalmente no acabó saliendo. A pesar de que parece que Del Toro ha movido su cine a otros territorios, ¿el proyecto podría acabar llegando alguna vez a la gran pantalla?
Quizás, bueno, ya digamos está desde el 2010, ya son muchos años, quizás a lo mejor sí, quizás a lo mejor no. Recordemos que sí, varias películas se atrasan o varias películas tardan bastante en salir a la luz, pero bueno, habría que esperar si es que por ahí en alguna noticia nos encontramos que ya este film se puede estrenar.
Yo sí me emocionaría un poco con Guillermo del Toro retomando los monstruos de Lovecraft.
Sí, ¿verdad? O sea, que es como el plus de Guillermo del Toro siempre en sus films, los monstruos, las cosas raras, extrañas, cosas oscuras. Clásico de Guillermo del Toro. Y bueno, ya ahora sí, pasando más a las noticias, les vamos a presentar los ganadores de los Critics' Choice Awards.
Muy bien, como mejor película, bueno, continuando, los ganadores de los Critics' Choice Awards, como mejor película, la película obviamente ganó La Forma del Agua, de Guillermo del Toro.
De nuestro director, bueno, para mí sí es mi director prometedor, a mí me gusta mucho lo que ha hecho Guillermo del Toro desde El Laberinto del Fauno. Y bueno, la verdad que esta película que próximamente, en unos minutitos más nos vas a dar, la crítica. Y bueno, también como mejor director, nuevamente Guillermo del Toro por La Forma del Agua.
En mejor actor, Gary Oldman con Las Horas Más Oscuras, la película en la que interpreta a Winston Churchill. Como mejor actriz, Frances McDormand en 3 Anuncios por un Crimen. Esta película, la verdad, está muy buena. Cuando tengan la oportunidad de verla, en serio, les va a volar la cabeza esta película.
Bueno, como mejor actor de reparto se encuentra Sam Rockwell, también por 3 Anuncios por un Crimen. Mejor actriz de reparto lo llevó Allison Janney por Yo, Tonya. Mejor actor joven, Brooklyn Prince, de Florida Project.
Mejor reparto, la película obviamente 3 Anuncios por un Crimen. El mejor guion original se lo llevó Jordan Peele por la película Huye.
Wow, eso sí es nuevo.
Muy original.
Mejor guion adaptado, James Ivory por Llámame por tu Nombre. Mejor cinematografía, Roger Deakins por Blade Runner 2049.
Muy bien merecido, sí, la verdad.
Yo ya vi esa película y créeme que sí es muy buena, muy bien remecida. No, sí, está súper. Eso sí, indiscutible. Bueno, mejor diseño de producción se encuentra Paul Denkman, Augsburg, Shane Biao y Jeff Melvin por La Forma del Agua.
En mejor edición hubo un empate entre Paul McGillis y Jonathan Amos por Baby Driver y Lee Smith de Dunkirk.
Aquí yo tengo mis dudas, creo que se lo debió llevar más Dunkirk que Baby Driver.
Bueno, o sea, las dos películas se caracterizan por, digamos, la edición es bastante original en ambas. Una tiene el sello, sí, de Edgar Wright y otra Christopher Nolan.
Aún así creo que me voy más por Dunkirk. A pesar de que no me gustó bastante, pero sí me iría más por Dunkirk.
Bueno, el mejor diseño de vestuario, Mark Bridges por El Hilo Fantasma, la nueva película de Paul Thomas Anderson. Como mejor maquillaje, Las Horas Más Oscuras. Mejores efectos especiales, El Planeta de los Simios, Guerra.
Mejor cinta animada se la llevó Coco. Mejor película de acción, La Mujer Maravilla. Mejor película de comedia, Un Amor Inseparable. Mejor actor en una película de comedia se la llevó James Franco por Disaster Artist.
Que repitió la misma nominación que ganó en los Golden Globes.
Ajá, de hecho, ese James Franco se la está llevando en ese género.
Yo espero la película bastante. Mejor actriz en una película de comedia, Margot Robbie por Yo, Tonya, que se me hizo extraño cómo en los Golden Globes ella no fue nominada por esta película.
También, también está en mejor película de ciencia ficción o terror, como Huye.
Mejor película extranjera, En la Penumbra o In the Shade, que también ganó en los Golden Globes.
Mejor canción, Remember Me, Coco.
Y mejor banda sonora, Alexander Desplat por La Forma del Agua. Y vale decir que la canción de... Bueno, Coco estuvo nominada en los Golden Globes, pero acabó ganando como mejor soundtrack. Alexander Desplat también ahí.
Bueno, pues digamos que Guillermo del Toro ahora tiene un proyecto muy muy bueno que sí está difícil de derrocar en las categorías.
La película de verdad es excelente.
Mejor hay que guardarnos esos comentarios para el siguiente bloque, Cronos. Y bueno, ya pasándonos ahora sí más enfocados a las noticias. Bueno, La Forma del Agua debutó en primer lugar en nivel nacional con 1,497 pantallas. Esta película ha recaudado 62.44 millones de pesos y más de un millón de espectadores.
Lo merece, en serio.
Por lo que me has dicho y por lo que me venías diciendo desde antes que empezara el programa, sí te lo creo. Y bueno, vámonos a la siguiente noticia.
Se dice que Warner Bros. Llamará a Jake Gyllenhaal para interpretar a Batman únicamente si Ben Affleck cancela su contrato.
Ben Affleck, cancélalo, por favor. Yo sí quiero ver a Jake Gyllenhaal en Batman. Realmente a mí Ben Affleck no me convenció mucho. Digo, yo sé que han sido bastante los que han interpretado a este superhéroe, pero Ben Affleck a mí no me convenció ni el primero ni el segundo minuto, ni no, nada.
No sé... Ben Affleck obviamente yo tampoco lo veía como un Batman, pero creo que veo mucho menos a Jake Gyllenhaal como Batman. Se me hace bastante joven, no sé, siento que el papel no le vendría.
Pues digamos bien. Que las películas de ahora, Cronos, han optado por mostrar a algunos personajes más jóvenes. Tan solo simplemente ve el reparto de Spider-Man.
Bueno, sí.
Y como que en ciertas películas se está poniendo muy de moda esto, poner a actores muy jóvenes en papeles que quizás para nosotros no sean muy acertados, pero quizás a la mera hora nos termine sorprendiendo. Y bueno, 20th Century Fox cambia las fechas de estreno de la película de New Mutants, la cual estará programada para el 22 de febrero de 2019, mientras que Deadpool 2 se estrenará el 18 de mayo de ese mismo año posterior.
Bueno, en las siguientes noticias, se estrenará en México la serie exitosa The Handmaid's Tale a partir del mes de marzo.
Y bueno, la siguiente noticia es que Gambit pierde a Gore Verbinski como director y 20th Century Fox anuncia que nueva fecha de estreno, la cual estará programada para el 7 de junio del 2019 y no el 14 de febrero como ya se tenía planeado. Y bueno, hasta aquí las noticias, nos vamos a un corte y enseguida regresamos a Sala 7.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y bueno, ya volvimos a Sala 7 y ahora les vamos a mostrar la cartelera. Para todos aquellos habitantes de Ocotlán y que son amantes del cine, ahorita en esta semana pueden ver El Gran Showman, esta película que ya tiene unos cuantos días y que también ha recibido muy buenas críticas, ¿eh?
Sí, ganando como mejor canción original en los Golden Globes, protagonizada por Hugh Jackman, Zendaya y creo que también sale Zac Efron.
Exactamente, y bueno, yo la verdad esa película sí tengo mucha curiosidad por verla. Yo no soy muy fan de los musicales, pero sin embargo el reparto y la historia en sí se me hace interesante. Creo que ha de ser un buen atractivo tanto musical como visual también. Y bueno, también se encuentra Jumanji en la selva, esta película que de comedia para aquellos que les gusta ver el cine de comedia. Yo no se las recomendaría, yo ya tuve la oportunidad de verla y la verdad no se me hizo muy atractiva, ni siquiera chistosa. Pero bueno, también está La forma del agua.
La verdad es, si van a ir al cine aquí en Ocotlán, por favor vean esta película, en serio es excelente, las actuaciones... O sea, la emoción que puede evocar una escena en particular, todas las emociones que evoca esa escena, en serio.
Bueno, les vamos a decir un spoiler de Cronos. No se crean que Cronos lloró en esa película.
Obviamente, no pude evitar derramar una lágrima, la verdad. La película vale mucho la pena, si es que no vale toda la pena del mundo. Es excelente.
Miren, por algo la verdad Guillermo del Toro ahorita se está llevando muchísimos premios y esperemos que en los Oscar realmente tenga más impacto. Y bueno, sí, esta película ha tenido muy buenas críticas y ya como lo dijimos en el bloque anterior en las noticias, ha recaudado mucho y muchos han sido sus espectadores, entonces vayan a verla.
Probablemente sea el siguiente director en ganar en los Oscars mejor director.
Otro director mexicano. Y bueno, también se encuentra La Noche del Demonio, La Última Llave. Creo que esta es la cuarta película, ¿no? De La Noche del Demonio.
Sí, que yo la recomendaría, también tuve, bueno, también pude ir a verla y yo la recomendaría más a los fans de esta saga de películas. Muchos la podrán encontrar un poco cliché, pero en sí hay muchos sustos bastante originales, pero es una película para pasar el rato, la verdad, esta dominguera.
Bueno, creo que se veía venir eso también. Y bueno, también está Tadeo Jones 2, El secreto del Rey Midas. Esta es una película animada para los chicos que quieren ver pues algo también apto para ellos. Y también está Una Mujer Sin Filtro. Esta es una película mexicana, ¿verdad?
Sí, que bueno, no he escuchado mucho sobre esta película. No he visto ni siquiera el tráiler, la verdad.
Mira, con ver el tráiler, la verdad, no es una película que te diga mucho. Yo solamente a lo que vi del tráiler, y eso porque lo vi en el cine, es como de una mujer muy eufórica que tiene ciertos cambios tanto en su vida personal, amorosa y en su vida laboral. Y no se deja, o sea, simplemente se le van viniendo muchas complicaciones, muchos conflictos con personas y no se deja y como que saca el carácter de una mujer muy empoderada. Pero bueno, no se me hace muy atractiva igualmente. Igual, veanla, es bueno que últimamente el cine mexicano se esté agilizando más en sacar films, aunque pues desgraciadamente solamente en el género de comedia.
Comedia, exactamente. Bueno, pasando al Cineforo, la muestra internacional de cine continúa con Dulces Sueños, una película italiana, Un Minuto de Gloria, una película griega, Ser o No Ser, una película americana de la adaptación de Macbeth.
También está El Gran Director, otra película americana, Érase Una Vez en el Oeste, esta película es originaria de Italia, Pacto de Sangre, nuevamente estadounidense.
Gertrude, una película de Dinamarca, y La Hija de Ryan, Reino Unido, y la película Qué Bello Es Vivir
de Estados Unidos, que de hecho antes de que empezara el programa te comentaba que yo en vacaciones tuve la oportunidad de verla y se me hizo una película muy muy bonita, la verdad. Sí, vayan a verla. El Cineforo muestra películas un poco, digamos, más serias, un poco, sí, fuera de lo tanto comercial o de lo que normalmente solemos ver en las salas de cine, pero sí aprovechen para ver esta película, sin más que es una muestra internacional, ¿no? Que no solamente se enfoca en un país, sino que en muchísimos países. Vale la pena ver porque cada país tiene muy buenos films, así que de verdad deberían aprovechar ir al Cineforo para todos aquellos que están en Guadalajara.
Y bueno, antes de cerrar el programa, quisiera mencionar una última película que nos faltó, que yo considero es como la punta de las películas perdidas.
Dila, Cronos, compártelo.
En sí prácticamente no está perdida, la película simplemente no quieren exhibirla. Muchas bibliotecas, muchas, digamos, colecciones privadas la contienen. Y en varios documentales alemanes han salido pequeños extractos de la película, pero en sí está perdida para todo el público. Interpretada por el comediante de los 50, Jerry Lewis, El Día en que el Payaso Lloró es probablemente una de las películas que, si pudiéramos verla, no sabríamos si decir, en palabras del director, si es mala o si simplemente es muy inapropiada.
Pues a lo que me dijiste, yo creo que sería considerada como una de las películas sádicas perdidas.
Sádica por excelencia. O sea, un payaso judío es enviado a un campo de concentración nazi para alegrar a los niños y llevarlos a las cámaras de gas.
Qué ironía, ¿no? O sea, judío. Un payaso judío. Pero bueno, como... Regresamos otra vez un poco a lo que decíamos al principio de este tema de la Segunda Guerra Mundial, que si bien sí es un tema que impactó en el mundo y no solamente en los ámbitos de todos,
políticos, sociales,
económicos, sino también en el cine. Y bueno, la verdad creo que es una temática sí muy rara, o sea, tan solo con lo que acabas de contar, sí da ganas de investigar e incluso verla, pero bueno, pues desgraciadamente esta película no ha salido a la luz. Y creo que difícilmente, a menos que ya después de varios años sea expuesta, no lo sé, es que quizás la trama en sí sea un poco perturbadora, ¿no crees?
Es lo que ha declarado Jerry Lewis, o sea, él prácticamente se siente avergonzado por actuar en esa película. O sea, él con tanto, digamos, amor quiso dirigirla, escribirla y actuarla. Su primer papel dramático, probablemente una historia épica de un payaso en un campo de concentración.
Bueno, pues por algo sí hay ciertas razones, ¿sí?, por las cuales algunas películas no son quizámente lo apropiadas, incluso sí por tomar temas como son los judíos y los nazis. Hay mucho conflicto también entre eso, porque mucha gente que es judía, o sea, se siente ofendida a veces. Pero bueno, son problemas y más problemas y son aspectos que llevan a que pues el cine no pueda mostrar del todo de lo que los directores, los productores y los actores hacen en estas películas. Y bueno, ya, a ver, Cronos, tú que nos quieras recomendar algo, alguna película perdida o que solamente se encuentren algunos fragmentos.
Bueno, una de las películas que quería mencionar era esta, la película sobre el día en que el payaso lloró. Pero que yo recuerde, hay varias películas. Hay una que recuerdo, no recuerdo muy bien su nombre, pero se supone la promocionaban como una de las películas a todo color y a todo sonido. ¿Y adivina qué? Nada más se conserva la versión en blanco y negro. Oh. Pero en sí, nada más en ciertos DVDs que solo fueron comercializados en Estados Unidos. No recuerdo muy bien su nombre, pero sé que es un musical de Metro Goldwyn Mayer en los 60.
Bueno, igual sería pues igual para aquellos que les interese este tema, que también les gusta el cine, pues igual le pueden investigar, porque hay muchísimas películas las cuales no han sido expuestas, tanto como las que conocemos. También hay muchas cosas que no conocemos del cine, que son simplemente desconocido para nosotros. Y bueno, yo les recomendaría que investigaran, para aquellos que les gusta este tema, Área 51. Hay ciertos fragmentos, hay trailers incluso de esta película. Con tan solo verlos, créanme que yo sí quisiera saber su opinión.
De hecho, me suena mucho a una película que te encontrarías, no sé, en un domingo por la tarde en Sci-Fi Channel o algo así.
Simplemente en el programa de... en un programa de extraterrestre.
Algo así.
Pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por estarnos escuchando aquí en Sala 7. Yo soy Ivonne Alcántara.
Yo soy Cronos Alexis y nos despedimos con la canción Ballroom Blitz, que aparece también en la película de El cumpleaños de mi mejor amigo, de Quentin Tarantino.
Buenas noches. So hard, living with the things you do to me. Oh, my things are getting so strange. I'd like to tell you everything I see. She's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. And the man at the back said, everyone attack. And he turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want the money. And he turned into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.